Vamos camino de San Sebastián, que en San Sebastián está su obispo, José Ignacio Munilla, con el que me gustaría charlar unas cuantas cosas hoy. José Ignacio, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estamos?
Bien.
Bien, me alegro mucho.
Recta final de agosto, vamos a ver.
Bueno, a ver si llegamos enteros al final, ¿no? A septiembre.
Vamos a ver.
Que quería yo hablar, está hablando tanto de imanes y del imán de Ripoll, que quería yo hablar con un obispo acerca de lo sucedido y acerca del imán y acerca de quien habla de que habría alguna que hacer algo para controlarlo. Dicen las propias comisiones islámicas, la propia comunidad islámica está pidiendo que se elabore un censo de imanes, que haya cierto control. No sé cómo lo ve usted.
A ver, yo creo que hay un consenso a este respecto. Yo creo que tanto las autoridades españolas como los propios, ¿no?, musulmanes de buena voluntad, entienden que conviene que exista ese registro. A ver, yo creo que hay una razón de ser, y es que no es comparable la estructura de la Iglesia católica a la estructura de las comunidades musulmanas, en las que son absolutamente autónomas unas de otras y no tienen una directriz que llegue a todas, ¿no? En la Iglesia católica existe pues una jerarquía, un obispo que se hace responsable de lo que hagan los sacerdotes y que obviamente pues pidiéndole cuentas al obispo se puede tener control de lo que ocurra, ¿no?, en las parroquias, pero eso no ocurre en la comunidad musulmana, que tiene una estructura que no está, digamos, estructurada ni jerarquizada, y entonces yo creo que tiene que existir un registro en el que se tenga conocimiento de cada uno de los imanes, ¿no? Porque de lo contrario, pues pueden ocurrir pues muchas sorpresas, claro.
Sí, bueno, sorpresas como esta, que claro, conviene escuchar a las voces que están hablando desde la comunidad musulmana. Creo que conviene escucharlas, ¿no? Porque claro, hay quien generaliza, sí, y entonces dice, los musulmanes son terroristas, los musulmanes sí, no sé qué, tal cual. Igual que había quien decía, no, los vascos son etarras. Madre mía, no se puede generalizar y conviene escuchar y conviene ponerles el micrófono también para que se expliquen, ¿no?
Yo puedo decir que aquí, ¿no?, en nuestra diócesis de San Sebastián, mantengo el contacto con comunidades, ¿no?, con comunidades musulmanas, y que en alguna ocasión incluso me han pedido ayuda pues para que algún imán, para un imán pues que tiene una lectura equilibrada, ¿no?, equilibrada y con una con un deseo de mantener una relación buena interreligiosa, pues para ayudar a que sean esos imanes y no otros los que se acerquen, ¿no? Yo puedo decir que yo he sido testigo de cómo el obispo de San Sebastián ha sido requerido por comunidades musulmanas para intentar traer, ¿no?, a nuestro territorio a imanes que tengan una interpretación moderada, moderada del Islam.
Ah, eso es buena, ¿eh? Un obispo católico echándole un vistazo al imán a ver si la versión que tiene del Corán y del Islam está bien o se le va de las manos, ¿no?
No, yo no lo diría tanto así, más bien lo diría como que ellos mismos vienen a ti para pedir,
claro.
O sea, consciente de que tú les vas a ayudar ante las administraciones públicas, de decir, oye, que estos están pidiendo un determinado imán, que obviamente el hecho de que hablen con el obispo ya es bastante significativo,
ajá,
de que tienen una interpretación muy dialogante y muy abierta, yo les haría caso a estos, ¿eh? O sea que...
No, está bien pensado por su parte. Bueno, en Bilbao, fiestas, Semana Grande y un par de cosas que, bueno, quedan cerca de San Sebastián y quedan sobre todo cerca del corazón, ¿no?, que es donde más duelen. Yo estaba pensando, cuando me enteré de lo que ha ocurrido en tres casetas de comparsas de las fiestas de Bilbao, estaba pensando, ¿y si en las fiestas del barrio de Gracia de Barcelona pusieran en alguna de las casetas, en alguno de los sitios, fotos de los terroristas, de los yihadistas que han cometido los atentados? Pues no le entraría en la cabeza absolutamente a nadie. Bueno, pues en tres casetas de comparsas de las fiestas de Bilbao se han exhibido carteles con rostros de terroristas de ETA, de presos de ETA. Ha habido denuncia por parte de la Asociación Dignidad y Justicia ante la Audiencia Nacional, denuncia de un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo, ¿no?
Es que toda reivindicación, ¿no?, de la protección de los derechos humanos de los reclusos, de los presos, que pueda hacerse, que obviamente también la Iglesia Católica intenta también, pues yo soy de los que voy varias veces al año, a la prisión para intentar también pues humanizar ese periodo de reclusión de los presos, ¿no? Pero toda reivindicación de humanización de la reclusión que no haya comenzado por condenar de una manera absoluta pues el delito de terrorismo es una perversión de humanización, ¿no? Es una perversión de petición de respeto de unos supuestos derechos, pues porque creo que es una, en el fondo, detrás de este tipo de exhibiciones, ¿no? Pues de fotos de presos, etcétera, pues hay una insensibilidad absoluta pues hacia las víctimas del terrorismo, que están de nuevo siendo agredidas, pues cuando se está pues confundiendo pues una cosa con la otra, pues porque, como digo, a ver, la reivindicación de la supuesta humanización, ¿no? Pues de esa reclusión tiene que comenzar por una condena absoluta y explícita del delito del terrorismo. De lo contrario, estamos confundiendo los conceptos.
Claro, hablando de insensibilidad, de falta de sensibilidad hacia las creencias de los demás, de falta de respeto, también ha ocurrido en Bilbao, también se ha retirado de otra caseta, por orden judicial, la imagen de un Cristo, ¿vale?, que lo ponían como si fuera una pieza de ganado, una vaca, en una carnicería. Entonces se marcan las distintas partes del cuerpo de Jesús como si fueran piezas de carne para su venta, y bajo un cartel en el que pone Carnicerías Vaticanas. Se retiró a raíz de la denuncia, en este caso, del obispado de Bilbao, que, hombre, decía, pues quizás es una ofensa a las creencias religiosas, ¿no creéis? Entonces había quien se le llenaba la boca de, no, libertad de expresión, y, hombre, pues sí. Sí. Tiene sus límites la libertad de expresión, querido.
yo lo que digo es que si la blasfemia es libertad de expresión, pues entonces la corrupción es economía de mercado, ¿sabes? Claro. A ver, a mí me parece...
Y habrá quien no entienda, pues, lamentablemente, pero es que es así, es que habrá quien no entienda el término blasfemia aplicado a esto.
Sí.
Bueno, pues le hablamos, venga, de injurias de o calumnias injuria, para que injuria. Lo entienda.
Sí,
digo, manteniendo las distancias, ¿no? Pero...
Sí, sí. Yo le diría así, pues bueno, pues el que no entienda la palabra blasfemia le diría, mira, si la ofensa al prójimo es libertad de expresión, pues entonces la corrupción es economía de mercado. No, o sea, no... Es curioso, ¿no? Como en determinados valores... Pues obviamente entendemos que no se puede negociar, que hay que ser absolutamente coherente, pues con, por ejemplo, pues con este, ¿no? De meter mano en la caja ajena, y sin embargo en otros aspectos no somos conscientes de que estamos agrediendo, ¿no? Agrediendo al prójimo, que además es un intento de hacer daño gratuito, porque tú me dirás a mí qué beneficio saca quien está... Yo creo que además también te voy a decir una cosa, ¿eh? Es un retrato de corazones amargados. Porque a ver... ¿Qué amargura interior tiene que tener la de quien busca su descanso, su gracieta?
La gracieta,
¿no? Pues,
sí.
Su gracieta intentando herir al prójimo, ¿no? O sea, pues yo creo que eso es también una expresión de un corazón verdaderamente amargado, ¿no?
Intentando herir al prójimo o a lo mejor sin darse cuenta. Quiero decir que habrá a lo mejor quien piense, hombre, pues tampoco pasa nada. Hombre, ¿cómo que no pasa nada? Quiero decir que también a veces hay que explicar por qué pasa algo o por qué puede ofender a un cristiano o un católico una imagen de este tipo, ¿no? Hombre, si no es para tanto. Es que también, claro, está muy de moda. Si no es para tanto, si tampoco pasa nada, ¿no?
Bueno, a mí me parece que en este caso concreto, a ver, la cosa era tan burda, sí, tan burda, que era impensable no ser consciente del daño que se iba a generar, ¿no? O sea, incluso allí existían dentro de esa especie de imagen de la carnicería, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Sí. A ver, obviamente, pensar que alguien va a hacer esa gracieta sin estar ofendiendo, pues es imposible, ¿no?
Bueno, la última noticia que quería yo comentar con el obispo de San Sebastián, con José Ignacio Munilla, esta llega desde Chile, que ha despenalizado el aborto. El Tribunal Constitucional ha refrendado el proyecto de ley del gobierno de Michelle Bachelet, que ahora está listo para que sea promulgado y entre en marcha. Despenalización del aborto en Chile en tres supuestos. Uno, que parezca que haya inviabilidad fetal, es decir, que parezca que el niño no puede vivir fuera del vientre materno cuando nazca. Segundo supuesto, riesgo de muerte de la mujer. Y el tercero, embarazos producto de una violación.
Sí. Bueno, yo diría una cosa. Fijaros cómo las estrategias se repiten, ¿eh? También en España, cuando vino el aborto, no se les ocurrió plantear el supuesto derecho a abortar así de entrada. Pues porque eso, la sociedad española todavía no estaba suficientemente manipulada pues para haber podido admitir tal cosa, ¿no? Si más bien se hablaba de despenalización, no, es que no se trata de decir que el aborto sea bueno, seguirá siendo delito, pero lo despenalizamos. Y entonces, bueno, parece que ya, hombre, pues es más admisible. Y obviamente, con el paso de los años, detrás de esa despenalización ha venido, pues bueno, es que una legalización, y no únicamente una legalización, sino una manifestación de que el aborto es un derecho, ¿no? Pero es que, qué curioso, ¿no?, que las estrategias se suele comenzar siempre por capítulos, ¿eh? por capítulos. Decir que, por ejemplo, que es que hay que despenalizar, porque ¿cómo vas a mandar a una mujer que ha abortado a la prisión? Bueno, es que ¿quién ha dicho claro. que la única manera de penalizar sea a alguien meterla en la cárcel? Hay otras maneras también de penalizar que no se entra en la cárcel. Pero si no se penaliza de alguna manera, de facto lo que se está haciendo es desproteger, ¿eh? O sea, desproteger totalmente la vida del inocente en una fase tan débil como es la fase fetal, ¿no? O sea, que creo que la historia se repite y hemos visto que los caminos, las puertas, las ventanas para introducir este concepto de cultura de muerte en Chile son exactamente las que se eligieron en España.
Es verdad, sí, sí.
Hasta que al final en España hemos llegado a una ley en la que se dice que hay derecho al aborto, o sea, derecho a matar a un ser inocente.
Y es verdad lo del lenguaje, como al final acabamos acostumbrándonos a determinadas palabras, expresiones, son las más adecuadas, pero que acaban calando.
Hay eufemismos, ¿no? Eufemismos que hacen que la opinión pública trague más fácil. Claro, es que decir despenalizar, oye, pues claro, ¿no? Se vende, ¿no? Se venden determinados antivalores bajo eufemismos para que finalmente, por ejemplo, la palabra interrupción
del embarazo.
A ver, que se interrumpe por un par de horas y luego se vuelve a ellos. Claro. Es un eufemismo hablar de interrupción, ¿eh? Es un eufemismo, pero claro, así se manipulan las conciencias, ¿eh?
Es verdad, sí, hay que caer en esas cosas y para eso tenemos a José Ignacio Munilla en la tarde, al obispo de San Sebastián, que de fondo me parece que hay gente que se lo está pasando bien, ¿no?
Pues sí, aquí todavía las fiestas siguen por aquí, sí.
¿Que se cuela por la ventana o algo?
Bueno, por la ventana sí.
Ha sido curioso, sí, escucharlo de fondo. José Ignacio, un abrazo enorme y muchas gracias.
Un abrazo, venga, hasta pronto.
Venga, hasta luego. José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.